as we make decisions about what the best course of action is.
El presidente Obama evalúa la posibilidad de establecer un corredor humanitario para miles de desplazados iraquíes.
Si pudiésemos salir de los activos de refinación.
El gobierno de Venezuela vuelve a ser cuestionado internamente respecto a la posible venta de la empresa petrolera Citgo.
Plane crash in Brazil, on which presidential candidate Eduardo Campos.
Y fallece trágicamente un aspirante presidencial en Brasil.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Zahrat Bouzaid en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Obama evalúa llevar a cabo un rescate, ordenar el rescate aéreo o establecer un corredor humanitario para miles de desplazados iraquíes que se encuentran atrapados en el monte Sinjar, en el norte de Irak. El mandatario estadounidense planea tomar una decisión en cuestión de días, indicó Ben Rhodes, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca. A medida que tomamos las decisiones acerca del mejor curso de acción para llevar a esta gente a un lugar seguro, seremos muy transparentes al respecto. Pienso que se mantiene el principio de no emplazar tropas en el terreno en actividades de combate en Irak. Estamos usando personal militar estadounidense para evaluar cuál es la mejor manera de llevar esta gente a un lugar seguro y la mejor forma de llevarle asistencia humanitaria. Rhodes explicó que es difícil hacer un cálculo sobre el número de personas que siguen atrapadas en la montaña. Ha habido una amplia serie de cálculos hasta la fecha que van hasta las decenas de miles de personas. Creemos que algunas de esas miles de personas han logrado escapar de la montaña, pero no de forma segura o hacia un lugar suficientemente seguro del que tengamos confianza que puedan salir. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca también se refirió a la ayuda que Washington está proveyendo. Hasta ahora, hemos entregado más de 100.000 raciones de alimentos, 102.000 litros de agua y continuaremos haciendo los lanzamientos de suministros desde el aire. Los británicos han hecho varios lanzamientos y continuarán haciéndolos. Hemos recibido ofrecimientos de asistencia por parte de Francia, Canadá y Australia. De manera que estamos llevando ayuda a la gente que está en la montaña al tiempo que tratamos de determinar la mejor forma de llevarlos a un lugar seguro. La agencia EFE informa que el avance del Estado Islámico en Irak ha provocado la huida de unas 200.000 personas en el norte del país y se calcula que más de 40.000, en su mayoría yazidíes, kurdos y cristianos, aún se encuentran atrapados en el monte Sinjar y con necesidades urgentes de agua, alimentos, refugio y medicinas. Nuevos cuestionamientos al gobierno venezolano han generado dentro de su propio país la intención de vender Citgo, la filial petrolera de Venezuela en Estados Unidos. Esta posibilidad es considerada como la mayor salida histórica de la nación del mercado de refinación estadounidense, pero cientos de venezolanos rechazan la propuesta.
La empresa Petróleos de Venezuela lleva a cabo gestiones para finiquitar los detalles de la posible venta del complejo refinador Citgo Petroleum Corp. El presidente de la estatal petrolera, Rafael Ramírez, advirtió que mantener la filial en Estados Unidos sería una política errada en la internacionalización de la industria petrolera y agregó que han recibido ofertas de compra.
Si pudiésemos salir de los activos de refinación, porque además nosotros no somos una empresa refinadora, nosotros somos una empresa productora de petróleo, que es donde está el negocio. Siempre mantendríamos nuestro contrato de suministro.
Por su parte, el expresidente de la estatal petrolera, Ali Rodríguez Araque, actual secretario general de UNASUR, aseveró que en Venezuela hay que ser revolucionario en la política petrolera y eso requiere de una estrategia.
Donde no solamente contemplemos la fase extractiva de los recursos naturales, sino también la transformación dentro de la región, es decir, desarrollar conjuntamente procesos de industrialización y al mismo tiempo el problema del financiamiento.
Las reacciones ante la posible venta de Citgo no se han hecho esperar. El dirigente político opositor Antonio de Carri denunció que con estas decisiones el gobierno pretende usar los recursos de los venezolanos para seguir manteniendo un modelo al que llamó desastroso, hambriado y corrupto.
Si a esto no le ponemos un parado, estos señores nos van a dejar en la carraplana. Están liquidando los bienes de la nación y además lo quieren vender a precio de gallina flaca.
De igual manera, el parlamentario Julio Borges, opositor, catalogó como traición a la patria la venta de una empresa ejemplar de capital venezolano.
Es una empresa venezolana que ha sido orgullo de Venezuela. Pretender vender a Citgo para nosotros es igual a traicionar a la patria.
Expertos advierten que encontrar un único comprador para todos los activos de Citgo podría ser difícil, pues dos de las refinerías están destinadas a procesar crudo pesado proveniente de Venezuela y las refinadoras estadounidenses están tratando de maximizar los beneficios comprando crudos livianos, domésticos y baratos. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
En otras noticias, una avioneta privada que llevaba al candidato presidencial brasileño Eduardo Campos se estrelló este miércoles en la ciudad de Santos, informaron fuentes de su campaña. La unidad que lo transportaba, un Cessna 560XL, se estrelló cuando se preparaba para aterrizar, informó por su parte la Fuerza Aérea Brasileña. Rede Globo informa que, de acuerdo con fuentes de la campaña, Campos murió en el accidente. Mary Harf, vocera del Departamento de Estado, se refirió a la tragedia. Hemos visto diversos informes publicados acerca del accidente de una avioneta en Brasil, en la cual se encontraba a bordo el candidato presidencial Eduardo Campos. Lamentamos mucho esta tragedia y expresamos nuestras profundas condolencias a su familia y a sus amigos. Nuestro embajador en Brasilia está en contacto con funcionarios del gobierno para presentar formalmente nuestras condolencias. Campos, de 49 años de edad y ex aliado de la presidenta Dilma Rousseff, era ex gobernador del estado de Pernambuco. Campos se encontraba en tercer lugar en las encuestas electorales por detrás de la presidenta Rousseff y de Aécio Neves. Las elecciones se realizarán el próximo 5 de octubre. Inmediatamente después de que terminó el plazo de 72 horas del cese al fuego entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina, las alarmas se encendieron en territorio israelí.
Después de un mes de guerra y 72 horas de cese al fuego establecido por Israel y los palestinos, ya llegó el final de la tregua temporal y las negociaciones no han progresado. Con todas las miradas puestas en el Cairo, se espera que encuentren una solución duradera al conflicto. El Departamento de Estado extendió su continuo apoyo a las negociaciones.
Esperamos que lleguen a un acuerdo de cese al fuego hoy y pasen a un cese del fuego sostenible. Si eso no es posible, como dije, esperamos que puedan llegar a una extensión del cese temporal del fuego.
Mientras no se llega a un acuerdo, Israel se prepara para defender a sus ciudadanos de cualquier ataque desde Gaza, listos para cualquier acontecimiento. Las preocupaciones aumentan por el poco tiempo para encontrar una resolución al conflicto.
Podría ser el caso de que no hay tiempo suficiente para arreglarlo todo. Las brechas son enormes entre las dos partes, naturalmente. Así que sí, el silencio será contestado con silencio de nuestro lado. Pero si Hamas reanuda el disparo de cohetes a civiles israelíes en contra de nuestros ciudadanos y pueblos, estamos preparados para cualquier acontecimiento.
Según los negociadores, la brecha es grande. Sin una solución visible en las conversaciones, los efectos económicos en Gaza ya se sienten.
Yo tenía un apartamento y una tienda aquí que fueron destruidos. Esa tienda era la fuente de mis ingresos. Y ahora, ¿cuál va a ser la fuente de mis ingresos? ¿Cómo es que los países árabes no se mueven? Que todo el mundo venga y filme y vea lo que los judíos nos han hecho. ¿Cuánto tiempo va a durar?
Desde que empezó la guerra, el 8 de julio, ha causado la muerte de más de 1.900 palestinos y 67 israelíes. Por un lado, Israel confirma que retiró las fuerzas militares de la Franja de Gaza y por otro lado, Hamas continúa presionando para que Israel y Egipto desbloqueen el territorio. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
En una noticia nacional, el presidente Obama llamó a la calma tras la muerte de un adolescente negro inerme por parte de un oficial de la policía de un suburbio de San Luis, Missouri. Enfurecidos residentes en la comunidad predominantemente negra de Ferguson salieron a las calles desde la muerte de Michael Brown, de 18 años de edad, el pasado sábado. Las protestas se han tornado violentas y algunos manifestantes han vandalizado y saqueado comercios y han confrontado o vandalizado y saqueado comercios y han confrontado a la policía. Obama divulgó una declaración en la que expresa condolencias a la familia de Brown y exhorta a consolarse entre sí en una forma que sane y no que dañe. Estas son las noticias desde Washington. Les acompaña Leonardo Bonet. Seguimos con más información. Ante una pregunta sobre lo que podría hacer la administración Obama en materia de inmigración durante el receso del verano del Congreso de Estados Unidos, el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Eric Schultz, dijo que se sigue estudiando una serie de posibilidades. Como ustedes saben, creo que fue en junio que el presidente Obama habló en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca y pidió a su equipo, específicamente al secretario de Seguridad del Territorio Nacional y al secretario de Justicia, que estudiaran lo que él puede hacer en vista de que los republicanos de la Cámara de Representantes no sometieron a aprobación el proyecto de ley integral sobre inmigración que ya había sido aprobado por el Senado. El presidente Obama le pidió a su gabinete revisar las posibilidades e informarle poniendo como fecha límite el final del verano, y creo que ese plazo sigue vigente. Poco antes de sus vacaciones, el Congreso aprobó una serie de medidas para hacer frente a la crisis de los niños inmigrantes que llegan a la frontera con México, pero el monto de la asistencia es inferior a los 3.700 millones de dólares que había solicitado el jefe de Estado, por lo cual el mandatario aseguró que tomaría las medidas ejecutivas que le permita la ley, sin especificar cuáles, a fin de lograr los objetivos que se propone.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
1, 2, 3. La, la,
la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Who was the girl, Steve?
Who was what girl?
The one who left you with such a high opinion of women.
La legendaria Lauren Bacall falleció el martes a los 89 años de edad en un hospital de Nueva York a causa de un derrame cerebral masivo.
You all set, Smith?
Sure, but don't make it sad, Cricket. I don't feel that way.
You don't look that way either. Let's go. Top note, boys.
Maybe it happens this way.
La artista, cuya sensual imagen y sexy voz cautivó a miles de aficionados al cine desde los años 40, fue una estrella casi desde el momento en que apareció en pantalla hasta que murió. Su carrera, que le ganó un Globo de Oro y un Oscar honorario, incluyó películas como To Have y Have Not. The Mirror, Have Two Faces con Barbra Streisand, The Big Sleep, The African Queen, Dark Passage, Key Largo y How to Marry a Millionaire, entre otras.
I'm too exhausted to go to the party, but I'm much too excited to go home to sleep.
En el teatro ganó 2 Tonys por los musicales Applause y Woman of the Year. Bacall estuvo casada con otra leyenda de Hollywood, Humphrey Bogart, quien murió en 1957 y con quien tuvo 2 hijos.
You think your world is safe. It is an illusion.
El 7th episodio de La Guerra de las Galaxias reanudará en los próximos días su filmación luego de que Harrison Ford regresara al set tras un descanso de 2 semanas por haberse lesionado durante el rodaje.
It's up to you to explain.
Y Barbra Streisand ofrecerá su nuevo álbum Partners el próximo 16 de septiembre.
I wasn't quite sure I was going to come out.
But I like taking chances, you know, risks.
El CD tiene 12 canciones y entre ellas hay un dueto con Elvis Presley cantando Love Me Tender. Otros duetos del disco incluyen a Streisand con Stevie Wonder, Lionel Richie, Andrea Bocelli y Michael Bublé.
It had to be you.
Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo desde Washington, les informó Betty Janet Endara.
La la la, whatever, la la la, it doesn't matter, la la la, oh well.
1, 2, 3.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Daniel Álvarez, experto en temas del Medio Oriente y docente en la Universidad Internacional de la Florida, en torno a la crisis en Irak y las medidas tomadas por el presidente Obama.
El gobierno de Maliki fue un desastre, enajenó las tribus sunnis en el norte que le están dando albergue a las fuerzas terroristas de ISIS, enajenó a los kurdos que ahora están en una lucha feroz contra ISIS que está tratando de atacar su capital de Erbil y nos hemos visto forzados a ayudarlo. Y me parece a mí de que hace falta un gobierno inclusivo para poder ganarnos, no la batalla política, no la militar solamente, ganarnos esas tribus en el norte y a los kurdos para crear un gobierno que pueda estabilizar Irak. Me parece una buena noticia. Es que tanto Irán como los Estados Unidos han apoyado el nombramiento de al-Abadi como nuevo primer ministro y eso me parece a mí que puede producir un cambio tremendo y vamos a encaminarnos a una estabilización de esa región.
Sin embargo, profesor, Nuri al-Maliki dice que su salida del gobierno podría traer mayor descontento y mayores problemas.
Mire, Maliki está totalmente desacreditado aún por sus propios chiitas. Este nombramiento es significativo porque los chiitas lo han abandonado también. Bien, pensar que Irán, el gran Ayatollah Khamenei, ¿no?, el líder supremo de Irán, pensar que Ali al-Sistani, ¿no?, el líder espiritual chiita más importante de Irak, han abandonado a Maliki, me dice mucho. Yo creo que Maliki ya no tiene la credibilidad ni la legitimidad para poder presentar algún tipo de objeción o resistencia a este nuevo nombramiento. Así de que Maliki ya está desechado, vamos a ver cómo podemos movernos con al-Abadi. Él ha prometido que va a hacer un gobierno inclusivo, que es lo que Maliki no hizo por el tiempo, los dos términos que tuvo como primer ministro. Y hay que recordar una cosa, que las tribus sunnis en el norte que están apoyando a ISIS no es por razones ideológicas, es por el maltrato de Maliki contra ellos y eso es lo que tiene que cambiar al-Abadi. Esperamos que ahora con la presencia de los Estados Unidos, con el apoyo de Irán, se pueda encaminar el proceso político para crear ese gobierno inclusivo que le pueda quitar el protagonismo al grupo terrorista ISIS y en un final destruirlo, porque este es el momento de destruir a ISIS.
Profesor Álvarez, sin embargo, usted menciona que las tribus del norte han tenido que de alguna manera aliarse con ISIS frente a una situación de crisis del gobierno, pero ¿cómo se liberan ellos ahora de este grupo terrorista?
No, dije que este es el momento de poder eliminar a ISIS porque obviamente ellos, aunque tienen armas americanas, no tienen el mantenimiento para permitir que esas armas, tanques M1 Abrams, cañones de 155 milímetros con un alcance de 20 millas, pueda hacer daño. Es decir, si no hay contratista y no hay mantenimiento, esas armas no son poder usar. Y francamente, repito, la alianza entre las tribus sunnis y ISIS no es ideológica. Hay que recordar que esas tribus nos ayudaron a destruir la primera encarnación de ISIS en Irak, que fue Abu Musab al-Zarqawi, que fue muerto por las tropas americanas en el 2006 con la cooperación de las tribus del norte. Así de que esa alianza es tenua, es frágil, es de conveniencia. Con un cambio de gobierno, esas tribus tienen que volver al redil de una solución política para Irak. Y ese es el trabajo importante que tiene el nuevo primer ministro.
Daniel Alvarez es experto en temas del Medio Oriente y docente en la Universidad Internacional de Florida. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me la sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. Para muchos, triunfar contra el cáncer es como ganarse la lotería, pero también es cierto que de esos sobrevivientes, uno que otro todavía arriesga su salud.
Fumar es un hábito que no es bueno para nadie, y para pacientes de cáncer es particularmente peligroso, ya que reduce la efectividad del tratamiento e incrementa el riesgo de que el cáncer regrese, truncando la oportunidad de una vida larga y saludable. Esto es lo que hace sorprendente una cifra de la Sociedad Americana contra el Cáncer, que encontró que a pesar de estos aspectos negativos, el 9% de los sobrevivientes de cáncer, casi uno de cada 10, admitió haber fumado en el pasado mes. Era de esperar que sobrevivientes de algunos cánceres fumaran. 17% de víctimas de cáncer de vejiga fumó, al igual que 11% de sobrevivientes de cáncer de ovario. Pero lo más impactante y una aseveración inmensa del poder de la adicción es que la tasa entre víctimas de cáncer de pulmón fue de 15%. La buena noticia es que estas tasas todavía son más bajas que el promedio en los adultos estadounidenses, aunque esto no sea suficiente. El éxito de triunfar contra el cáncer para siempre implica además dejar el hábito para siempre. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Tradicionalmente, la meditación siempre se ha relacionado con retiros espirituales y centros de yoga. Sin embargo, ahora se practica de manera cotidiana en oficinas, escuelas e inclusive en las cárceles.
Una visita al dentista puede causar nerviosismo y ansiedad, pero ser un dentista no es nada fácil tampoco, según la doctora Alona Bauer.
Definitivamente hay estrés. Usted trabaja en un ambiente pequeño y todo debe ser muy preciso. A eso se le suman las expectativas del paciente, así que existe una gran tensión en este tipo de trabajo.
La doctora Bauer practica meditación en un centro de yoga como este aquí en Washington.
Hugh Byrne ha estado enseñando meditación para mejorar la atención y concentración de las personas desde el año 2000. Él dice que se trata de concentrarse en el presente.
Algunas formas de meditación son acerca de cómo poner la mente en blanco y poner a un lado los pensamientos. La atención plena no se trata de despejar los pensamientos, se trata solo de ser conscientes de ellos.
Los estadounidenses trabajan más y tienen menos tiempo libre que las personas en la mayoría de otros países. E incluso fuera del lugar de trabajo, la tecnología y otras actividades hacen cada vez más imposible desconectarse del ritmo cotidiano. Pero meditar de esta forma se está convirtiendo en algo tan popular que la revista Time la declaró recientemente como una revolución consciente. Los críticos dicen que la meditación consciente es una moda que despoja una antigua tradición budista de su contenido moral.
Este tipo de meditación es simplemente una puerta de entrada para que la gente encuentre paz y tranquilidad. Es dirigida a personas que podrían decir, no estoy realmente interesado en el budismo o la espiritualidad oriental, pero sí quiero menos estrés, sí quiero menos ansiedad.
Las encuestas muestran que los jóvenes estadounidenses se consideran a sí mismos cada vez más espirituales, pero no religiosos. Byrne dice que este estilo de meditación es para ellos. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Es una nota interesante porque gracias a la nanotecnología, un grupo de jóvenes innovadores desarrolló unas camisetas con un componente mineral que las hace resistentes al agua y a las manchas.
No se moja ni se mancha. Esa es la promesa que a Amir Patel, CEO de Silic, le hace a los compradores de sus nuevas camisetas. A diferencia de las actuales versiones de ropa impermeable que, según Patel, pueden ser incluso peligrosas, este joven emprendedor de 21 años de edad, junto con su equipo, han desarrollado un proceso que utiliza sílice, un mineral natural que se utiliza en la producción de cemento para producir ropa hidrofóbica o que no se moja.
En la nanoescala es físicamente posible crear una fibra capaz de repeler los átomos de hidrógeno, así que cualquier cosa que contenga agua no será capaz de tocarla. Esa fibra crea una tensión superficial muy alta que prácticamente transforma el agua en pequeñas esferas, y en esa forma el agua puede rodar fácilmente sobre la camisa sin mojarla.
La compañía recaudó cerca de $300,000 a través de una página web en donde cualquier persona puede ayudar a financiar nuevas ideas.
La primera vez que derramé un jarro de agua sobre mi camisa y esta salió completamente seca, no lo podía creer. Y ahora, mientras lo muestro a más y más personas, todas quedan impactadas y dicen, yo quiero esta tecnología en mis calcetines, zapatos, pantalones, en toda mi ropa.
Patel también está experimentando con otros materiales para que sus diseños estén siempre a la moda. Él asegura que la nanotecnología tiene el potencial de crear tecnologías ponibles que pueden cambiar de forma, vigilar su salud e incluso conectarse a Internet. Por el momento, Patel se alegra con saber que sus camisas ayudarán a aquellos que suelen tener accidentes al comer. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias y en materia nacional, Hillary Clinton llamó por teléfono al presidente Obama para asegurarle que los comentarios que hizo en una reciente revista no tenían como objeto atacarlo o criticar sus políticas o su liderazgo, de acuerdo a lo expresado por un vocero de la ex primera dama, ex senadora y ex secretaria de Estado. A Eric Schultz, portavoz adjunto de la Casa Blanca, se le preguntó acerca del encuentro que sostendrán esta noche ambos en una fiesta en Martha's Vineyard, donde el jefe de Estado se encuentra de vacaciones.
They continue to agree on a broad majority of issues confronting our country.
Ellos continúan estando de acuerdo en una amplia mayoría de temas que confrontan nuestro país, aunque tengan ocasionalmente diferencias en cuestiones de políticas. El presidente Obama aprecia sus consejos, su asesoramiento y su amistad, y esa es la razón por la cual espera verla esta noche en la fiesta. Aparentemente, lo que produjo el breve roce entre Hillary Clinton y el presidente Obama fue una declaración hecha por ella en una entrevista con la revista The Atlantic, en la cual cuestionó la excesiva prudencia del mandatario estadounidense frente a la guerra en Siria, factor al cual expertos atribuyen el ascenso del grupo Estado Islámico de Irak y Siria. Por cuenta de la ayuda humanitaria rusa que va en camino hacia Ucrania, la tensión sigue creciendo entre los dos países.
Las declaraciones del jefe de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja en Ucrania incrementaron la tensión del gobierno ucraniano. Según el funcionario, el comité no conoce el paradero de la caravana de 290 camiones supuestamente cargados con ayuda humanitaria para Ucrania.
No sabemos la ruta final de la ayuda. He tratado de obtener información sobre dónde exactamente está la caravana en este momento, pero todavía no sabemos su localización.
El jefe de la misión aseguró que había recibido un informe inicial confirmando la partida de la ayuda.
El primer mensaje que recibimos fue la confirmación de que la caravana había salido. Fue una descripción general de la carga en los camiones. Ahora necesitamos y estamos esperando información más precisa de la lista de productos que contienen estos vehículos de carga pesada. Después podemos comenzar a trabajar en la transferencia y distribución de esta ayuda.
Bajo condiciones muy claras, Kiev había aceptado recibir la ayuda humanitaria que sería trasladada, una vez la caravana alcanzara territorio ucraniano, a una región en la que los separatistas no tienen ninguna influencia. Aunque los 290 camiones aún se encuentran en territorio ruso, la falta de información y transparencia del Kremlin en un tema tan delicado ha generado estas acusaciones del gobierno ucraniano.
Hoy tenemos tres escenarios. El primero es la posibilidad de una invasión del territorio ucraniano bajo el pretexto de enviar ayuda humanitaria. El segundo es una provocación con la ayuda humanitaria en el territorio de Kharkiv y con gran posibilidad de una agresión rusa.
El tercero, según el funcionario, ocurriría si la caravana llega a Luhansk.
Una vez allí, los guardias de aduana y los representantes de la OSCE podrían revisar la carga en la frontera para que la ayuda proceda a ser distribuida entre los civiles.
Pero dadas las circunstancias, la desconfianza del gobierno ucraniano y la de Occidente crecen con el paso de las horas. El vocero del Kremlin confirmó que la caravana va en camino, pero declinó referirse específicamente a su localización. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Y al cierre nos vamos a Venezuela.
Para este miércoles en la tarde está previsto que se reanude la audiencia de juicio contra el líder opositor venezolano Leopoldo López, que fue diferida el pasado 6 de agosto. Leopoldo López fue acusado por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir, vinculados a la marcha que convocó el pasado 12 de febrero contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, y en la que también propuso una ruta para lograr un cambio político en Venezuela que llamó la salida. En esta audiencia de juicio, la defensa de Leopoldo López espera que el tribunal que conoce la causa admita las pruebas para lograr un juicio justo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía en nombre de Margot Leilani Tovinger en la producción general, de Zaharat Dabusaid en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten. Una muy feliz noche será hasta mañana, si Dios quiere.